B del número 13, consideración del proyecto de ley que establece un aumento provisorio de porcentaje de tasa impositiva al tabaco y se dispone subsidio estatal mensual para taxistas, mesiteros, casilleros, mototaxistas y el transporte alternativo de zona fronteriza Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y el área metropolitana del departamento de Alto Paraná, Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandares, Mengaguazú y Encarnación por el tiempo que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional.
A consideración, proyectista, diputado Jorge Brites. Adelante.
Gracias, presidente. Hay un sector que no está recibiendo el pitibó en Añacareco. Son los que directamente dependen del turismo de compra en las ciudades fronterizas. Me estoy refiriendo específicamente a los taxistas, mototaxistas, casilleros, transporte alternativo y también se comunicaron conmigo los vendedores de ambulantes, presidente, los vendedores ambulantes. Justamente ellos están imposibilitados de trabajar por que no hay un movimiento fronterizo, como había dicho la colega presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba. Los brasileros son 200 millones de habitantes y ellos tienen el poder adquisitivo para venir y a comprar. Es lo que genera este mercado de compra. Y al no estar habilitado el puente o el comercio fronterizo, ellos no pueden vender, presidente. Los mesiteros, los taxistas. Y algunos no tienen que comer y reciben algunos los víveres, ya sea de la municipalidad o la gobernación, o también de donaciones de diferentes comercios. Jaoporandú, igual, diputado Orepero Catuairo, recibiste en subsidio. En realidad, ellos me pidieron un salario mínimo por un año y el congelamiento de pago de casa de electrodomésticos, banco y cooperativa. Pero yo entiendo que eso va a ser inviable, presidente, porque la casa de electrodomésticos también tiene funcionarios que tiene que cobrar y que tiene que llevar el sustento a su mesa. Pero con este proyecto lo que solicitamos es el 35% del salario vigente legal como subsidio, direccionando la fuente de financiamiento que es 500 guaraníes por cajetilla de cigarrillo, presidente. Sabemos que la tabacalera son una importante empresa que genera empleo y entendemos también que la mayoría de estos productos es para la importación, se está importando, se está vendiendo y se está ganando, presidente. Entonces, generalmente el problema es que le pedís algo al gobierno y te dice no hay plata, no hay rubro, heredia. Entonces, con este proyecto le decimos de dónde se puede destinar el dinero, que es el 500 guaraníes por cada cajetilla de cigarrillo, y el subsidio a los taxistas, mototaxistas, mesiteros, casilleros y vendedores ambulantes, presidente. Y en este proyecto consta de que no van a recibir el beneficio que reciban un aporte del Estado, ya sea IPS, ya sea que recibe Añangarecó, Pitibó, no. Son las personas que no reciben y que no recibieron ningún beneficio o ningún subsidio de parte del Estado, presidente. Y voy a pasar los datos que tengo acá. Mototaxistas, 2.400. taxistas. Imagínense 2.400 por 5. Porque un padre que trabaja sustenta a toda su familia. Imagínense que en este momento es nulo su trabajo o su fuente de ingreso. Nulo, cero. Esta mañana hablé con un taxista, justamente hoy hizo una semana que él está trabajando y cero pasajero, cero. Pero nosotros estamos trabajando y nosotros estamos cobrando. Transporte alternativo 900. Nuevamente 900 por 5. Casillero 700. Mesitero más de 3.000. Carretilleros 350. Entonces, con este proyecto, presidente, uno, no será ajeno al pedido de este sector que se reunió conmigo, ahí los trabajadores unidos de la vía pública, y ese pedido lo concretamos con un proyecto viable, presidente, destinando la fuente de financiamiento ante un plan que no se le da respuesta, porque no se nos dice cuándo se va a abrir la frontera. Entonces, si no se va a abrir la frontera, si no van a abrir el puente de la mitad, de ahí por el problema. Pero así también, que le subsidie a esta persona para que puedan tener un sustento para llevar a su familia, presidente, y se puedan, de esa forma, pueda sobrellevar esta situación que estamos fuertemente golpeados, porque sí hay sectores que están trabajando, presidente. Porque cerrado el puente, cerrado mismo no está, presidente. Ahí vimos hecho de coima, de que del que paga, cruza el puente de la amistad, inclusive con vehículo. O paga o un $500 y pasa debajo del río en lancha. Y los camioneros que pasan legalmente luego directo. O sea, el puente, tampoco me quieran decir que el puente está cerrado, porque no está cerrado. Está cerrado para el despacho menor, está cerrado para el taxista, está cerrado para el mototaxista. Pero para los grandes empresarios y para las grandes carretas sí está abierto. O sea, quiere decir que en este momento la Constitución Nacional se está aplicando para un sector y para otro sector no. Hay empresas que no dejaron de trabajar ningún segundo desde que empezó la pandemia. Y me estoy refiriendo a los supermercados. Y ahí sí hubo aglomeración, siempre hubo aglomeración. Y tomando los cuidados pertinentes, que estoy de acuerdo. Y justamente eso yo vengo pidiendo, una apertura inteligente gradual del puente de la amistad. Por lo menos un día a la semana que se abra, pero empecemos de a poco ese proceso. Inclusive se pueden comprar equipos de bioseguridad para estas personas que van a venir. Y si tanto hablamos del Mercosur, si hablamos de integración de los pueblos, ahí es una ironía. El segundo puente que se está construyendo de Paraguay con Brasil, que viene a ser Foz do Iguaçu, presidente Franco, se llama Puente de la Integración. Y le digo al gobierno central que no se encierre más. Y que empiece a hablar con los vecinos países, que hable con Bolsonaro, que hable con el presidente de Argentina y unamos fuerza para nosotros sobrellevar esta situación. Primero asegurando la salud, primero asegurando nuestros hospitales, nuestro equipo de bioseguridad, los insumos, nuestro laboratorio y la posibilidad de hacer test. Pero también entendiendo de que tarde o temprano, como suelen decir los entendidos, vamos a tener que nomás a saber vivir el modo COVID, presidente. Y ahí como uno de los colegas dijo, de que yo dije que el virus no mata. Y lo que yo quise decir en su momento dado fue que no es un virus mortal si uno se cuida. Pero fácil puede querer malinterpretar la palabra del colega cuando uno quiere direccionar su opinión o su comentario. Siempre desde un principio, presidente, dije asegurar la salud primero. Y a raíz de eso visité personalmente todos los albergues. Ese albergue que hoy el presidente de la República dijo en su informe, personalmente, 600, en su momento cuando me fui, 650 personas estaban instaladas en ese albergue. Así que, presidente, como estas personas me dijeron, bueno, diputado, si no nos van a dejar trabajar, que nos den un subsidio. Para los taxistas, mototaxistas, mesiteros, casilleros, trabajadores, este ambulante, direccionando la fuente de financiamiento que es un impuesto de 500 guaraníes por cada cajetilla de cigarrillo. Así que solicito el acompañamiento de los colegas diputados. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Yo entiendo que en la frontera hay muchas necesidades. Y todos comprendemos. Pero la realidad, las cosas también que tenemos que comprender de que no es momento de cobrar tributo cuando todo el mundo no hace nada. ¿De qué viven los taxistas, todos los que están en la frontera? Y muchos de ellos vendiendo el famoso tabaco producción nacional. Y resulta de que si ellos no venden, quiere decir que la fábrica no está produciendo tampoco. Entonces, ¿a quién le vamos a cobrar? Al que no produce. Yo no quiero ser parte de cobrar tributo a nadie en este momento. En este momento tenemos que ver cómo salimos de este atolladero. Pero el comercio de frontera es un problema de hace años que estamos viendo y diciendo de que tenemos que ofrecer alternativas a toda esta gama de actividades que no sé si son legales, pero están ahí. Te voy a decir, y no estamos ofreciendo alternativas de un problema viejo. Este es un problema viejo. No es un nuevo, no es un problema nuevo. Y cuando sale el tema del COVID, que es un problema nuevo, con enfermedades viejas que tenemos de los comercios semi-ilegales, este voy a decir de que nadie trabaja, el comercio está muerto. Y la industria también. Lo que tenemos que es ver forma de apostar mucho más al sector productivo y ir quitando la gente justamente de los que viven en los negocios informales. Voy a poner un ejemplo del problema que tenemos en Encarnación. En Encarnación tenemos los problemas de los mesiteros, de ahí de la parte comercial del circuito, está muerto porque no viene más los argentinos, está todo cerrado. A veces el cambio beneficia y todo el mundo canta la música de Susa, todo el mundo está feliz porque hay venta, vienen los argentinos. Y resulta que pasa el tema del cambio, se revierte y empezamos nosotros a irnos a la Argentina ahora. Y yo creo que los negocios circunstanciales que no tienen sustentabilidad siempre va a ser un problema en la República del Paraguay. Y la frontera siempre va a ocurrir estas cosas a no ser de que encontremos alguna actividad que le dé sustento a nuestra sociedad. Y claro que conocemos el problema. Y claro que siempre hemos dicho de que tenemos que encontrar alguna solución, porque no es justo también que los ciudadanos compatriotas trabajen seis meses no trabajan. Y están los famosos paseros que dejaron de pasar. Y todo ello hay una gama de necesidades que tenemos como sociedad. Pero es evidentemente que tenemos que buscar alternativas para esta gente, pero no por ello vamos a estar transfiriendo impuestos a justamente a industrias que yo creo que tienen el mismo pasar, circunstanciales. Hoy conviene, mañana no conviene. Entonces, por esa razón es que me niego a cualquier impuesto, porque no sabemos si existe el impuesto, si no se vende, no hay impuesto. ¿Y qué es lo que vamos a estar quitando? Impuesto en crisis, justamente época que ellos también están en crisis, porque estoy seguro que todas estas empresas también tienen funcionarios empleados a quien pagar. Entonces, presidente, me niego a acompañar este proyecto de ley, pues me parece que no tiene sustento, no hay forma, a no ser que le confisquemos directamente y entonces hagamos una política de confiscación. La crisis la que tiene que amortiguar es el gobierno, porque no una, el gobierno como institución no es una institución que busca lucro, sino el bienestar de sus ciudadanos. Entonces es un problema del gobierno que no podemos transferir a las empresas privadas. Lo que yo estoy seguro que tiene que haber reglas claras y apostar al sector productivo y, si es posible, aturbinar todo nuestro sector productivo, por lo menos de la comida, lo que tenemos asegurado la venta, y apostar a eso, por lo menos para no pasar hambre. Yo creo que es esta es una situación real. Entonces me niego a acompañamiento a cualquier tributo de cualquier índole que venga, porque estoy seguro que el sector privado es las únicas instituciones que por sí solas sí están haciendo algo por el país. Gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ángel Paniagua.
Presidente, este proyecto de ley es similar al que hemos estudiado recientemente. Nosotros en la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo hemos considerado de que, atendiendo la importancia, teníamos que darle un estudio realmente serio, y así lo hemos hecho. Hemos consultado de nuevo al Ministerio de Hacienda, atendiendo de que otra vez se pretende tocar tributo en este proyecto de ley. Bien manifestó el diputado Ortiz, disculpe que lo mencione, no es momento de querer incrementar tributos. La situación real que vive el país es a nivel país, por no entrar en otro estamento, decir que es a nivel mundial, porque es realmente a nivel mundial. Pero el hecho de que se quiera sacar de tal producto tantos guaraníes para ceder a otra, es como de vestir un santo para vestir otro. Es un momento difícil que vive el país. Consecuentemente, presidente y apreciados colegas, reitero de que con mucha seriedad y responsabilidad hemos asumido el estudio de estos dos proyectos que ha presentado criteriosamente nuestro colega Jorge Brites, y por eso hemos reiterado nuestro pedido al Ministerio de Hacienda para que nos ilustre un poco de la situación real en que estamos viviendo y el alcance real que puede tener este proyecto de ley. La situación de las fronteras de nuestro país no son desconocidos y se encuentran en un momento realmente crítico. Pero la solución que se intenta plantear y darle con este proyecto no es lo viable. Se ha hablado en esta sesión de ciertas o ciertos sectores de nuestro país para una subvención. Yo les cuento de que en la comunicación que tuve con el ministro de Hacienda, con el señor Benigno, él ha manifestado de que 80 millones de dólares están siendo destinados en estos momentos, se está preparando para destinar en estos momentos a los sectores que ha mencionado correctamente el diputado Brites. Consecuentemente, el Estado paraguayo está viendo la forma, en algunas de las maneras, de paliar la necesidad que estamos teniendo todos los paraguayos por igual. Consecuentemente, en el mismo sentido, presidente, del proyecto anterior, la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, luego del estudio, como ya he manifestado, serio, responsable, le pedimos a los colegas el rechazo de este proyecto, presidente.
La participación, señor diputado. Tiene el uso de la palabra doña Blanca Vargas. Adelante, señora diputada.
Gracias, presidente. Hablando siempre de la realidad de la crisis que se vive en el país, en el Alto Paraná, Ciudad del Este, y todos los distritos del Alto Paraná y del Paraguay. Pero sobre esa situación crítica, el gobierno tiene la obligación de poder amortiguar lo que está viviendo el pueblo. En ese sentido, hay un compromiso y un trabajo realizado desde el gobierno nacional de 80 millones de dólares que va a aplicar al nuevo programa Putumó 2.0 y muy en especial para las fronteras. Y considerando en este momento más tributo, más impuesto para algunas empresas que están soportando y aguantando esta situación. Y pongo como ejemplo, por ejemplo, Fujikura, una empresa que absorbe mano de obra laboral alrededor de muchísimas personas, que afecta directamente a Ciudad del Este, Mingaguazú, Hernandaria. Y si venimos a decir, vamos a aplicar un poco más de impuesto, ¿y qué va a pasar de todas esas personas que tienen hoy empleo todavía y mañana van a también formar parte de los desempleados? Es muy difícil muchas veces apretar un lado y explota otro lado. Acá, por nuestra inconsciencia y por muchas irresponsabilidades también, sucede que en el vecino país del Brasil, es cierto, se pasan en contrabando, por agua, por lancha. ¿Y cuál es la realidad hoy en el Alto Paraná de esa irresponsabilidad? Y de también, hago un llamado a los controles, ya sea de todas las instituciones responsables del control. Hoy Alto Paraná prácticamente está teniendo su mayor cantidad de personas infectadas. ¿Y qué vamos a priorizar? La vida, lo más sagrado, la salud. Y cuando hablamos de priorizar la vida y la salud, todas estas instituciones que son de control tienen que redoblar esfuerzo, responsabilidad, patriotismo y no hacer pasar por $100 y vienen sin entrar en cuarentena. Y hoy el resultado en el Alto Paraná, muerte, confirmado de COVID, con un pronóstico que va a afectar a todo el país. No es momento, señor presidente y apreciados colegas, de más impuestos, más tributo. Y cuando hablamos de subsidio estatal, yo creo que si se aplica en forma correcta este 2.0, más el programa PYMA, creo que vamos a paliar en ciertas situaciones porque entendemos que estamos en pandemia. Muchas gracias.
Muchas gracias la participación, señora diputada. Diputada nacional, doña Katia González. Adelante, diputada.
Sí, brevemente nomás, colegas, porque estoy asistiendo realmente a una escena que me hace reflexionar sobre un libro bellísimo de José de Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera, se llama. En una parte él dice, creo que nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Lo que está pasando en la frontera es sumamente grave. Y hoy estamos a través de circunloquios no poniendo énfasis en la responsabilidad legislativa que debemos asumir en este momento, porque la gente quiere solución, no tantos discursos ni evasivas. Y había sido que vamos a rechazar este proyecto porque hay gente más genial todavía que está pensando en proponer algo y esta gente ya no tiene tiempo, porque los estamos asfixiando. Entonces, esta sociedad distópica que pintaba Saramago, aquellos que no quieren leer el libro, hoy también está en Netflix la película. Les recomiendo para hacer un operativo TESAPEA y que al menos en algún momento toquemos un poco tierra y seamos capaces de generar algo que no todos los seres humanos tienen, pero que los políticos deberíamos tener y que se llama empatía, que es la capacidad de ponernos en los zapatos de los otros. Esa capacidad de realmente entender que la necesidad que hoy está viviendo el pueblo esteño de Salto del Guairá, de Encarnación y todas aquellas ciudades de frontera, Pedro, Juan, Caballero, hoy ya no tienen tiempo. ¿Y qué le ofrece el gobierno? ¿Y qué le ofrecemos nosotros los legisladores? Discursos, y el discurso no se come. En el informe de gestión del presidente, seguramente que a los que estuvieron siguiendo de cerca no les va a pasar desapercibido este dato. Él habló que supuestamente a las MIPYMES le fueron presupuestados 262 millones de dólares. Pero ojo, no habló de la ejecución presupuestaria de las MIPYMES, porque no tiene datos. Habló de todos los otros, pero cuando tocó las MIPYMES, rápido pasó la diapositiva. ¿Por qué? Porque no hay resultado, porque la verdad es que a este gobierno no le importa que se muera de hambre el pueblo paraguayo. Cuando habló de salarios, vemos una ejecución del 100%, 243 millones de dólares. O sea que el gobierno tiene empatía con la burocracia pública, onerosa, cara e ineficiente, pero no tiene empatía con un pueblo que está padeciendo hambre. Y el hambre, estimados colegas, genera violencia. Y a este escenario le estamos empujando a los compatriotas de frontera. Así es que no se quejen, no se quejen, porque la situación está color de hormiga en lugares en donde no están teniendo literalmente un plato de comida en sus mesas. No se quejen, colegas, que Mario Abdo Benítez no venga a pedir que recemos cuando exploten las fronteras, porque van a explotar. Porque no van a alcanzar las velas y no van a alcanzar las rodillas para contener la ira de una ciudadanía que justificadamente no se ve reflejada en la representación política, ni de senadores, ni de diputados, ni del Poder Ejecutivo. Ese es el motivo por el cual basta, basta, colegas, de darnos la vuelta. Basta de hablar de esto como un problema de otros, como un problema lejano. Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Alto Paraná, Encarnación, por ser ciudades de frontera que se nutrieron de manera muy particular del turismo, necesitan hoy alternativas. Y esas alternativas, yo no sé si ustedes se enteran, pero es responsabilidad de la clase política generar una alternativa a una frontera que va a permanecer todavía cerrada, y es por eso que no hay que engañarle más a la gente. Pero ante el cierre de esa frontera, es nuestra obligación generar una sinergia y un dinamismo que sea capaz de poner ese plato de comida hoy ausente en la mesa de todos los paraguayos. Ese es el motivo por el cual realizo esta breve intervención, porque después de escuchar tantas pavadas, quedarnos callados es simplemente ser cómplices de una situación que hoy es intolerable. Vuelvo a repetir, creo que nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. José Saramago, ensayo sobre la ceguera. Hoy esta noche pueden mirar en Netflix, y aquellos más audaces pueden comprar el libro y leer, porque es el reflejo de un parlamento que no hace empatía y que únicamente es capaz de estar circunscripto a su propio egoísmo, un egoísmo que en estos momentos de pandemia se tiene que acabar. Muchas gracias.
Se agradece la participación, señora diputada. De forma virtual tiene el uso de la palabra el diputado Walter Harms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Gracias, presidente. Primero quería tratar de redondear unos conceptos objetivos respecto a mi opinión sobre este proyecto de ley. El acting y la actuación voy a dejar para otro momento. Hay otro escenario donde actuar y donde traer un acting populista y tal vez preparado con antelación, porque evidentemente se rebuscaron de algún libro, de algunas de las bibliotecas que muchos muestran como un trofeo de guerra, para venir a hacer una actuación. Y yo simplemente me voy a dedicar a lo que la mayoría sabemos, es decir, voy a hablar pavadas. Y también ya les comento que no voy a poder ver esa película de Saramago esta noche porque tengo reservada ya el capítulo de mi serie. Así que me voy a quedar en el global de los ignorantes y de los que solamente decimos pavadas en esta sesión o en esta cámara. Y alabo muchísimo y admiro a quienes tienen la capacidad de actuación y son muchas más ilustradas que yo. Pero cada uno asume lo que es. Y en ese sentido, presidente, y reservándome la opinión respecto a lo que dijo el presidente y las acciones del presidente y la situación que se crearon en el país por culpa de esta pandemia, me voy a circunscribir simplemente al proyecto de ley. Eso no significa que yo no esté o no de acuerdo con que hay un escenario que debemos afrontar todos, que es una realidad que vive el Paraguay y que muchas veces no tiene la respuesta que todos esperamos. Yo también estoy de acuerdo, y en algo debo estar de acuerdo con quien me antecedió en el uso de palabra, de que rezando y orando nomás no vamos a sacar al país adelante. Dejemos las oraciones y el ruego a Dios para situaciones espirituales o que tengan que ver con nuestra fe y nuestras creencias, pero el Paraguay necesita de liderazgos firmes, expeditivos y con una hoja de ruta determinada. Por lo demás, hay otros escenarios también. Y yo simplemente quiero reflexionar respecto a este proyecto de ley. Hay casi una doctrina tributaria que dice que en épocas de crisis lo peor que se puede hacer es crear nuevos impuestos o aumentarlos. Crear nuevos impuestos en el Paraguay en esta situación me parece absolutamente descabellado, sobre todo cuando no tiene un sustento técnico, un criterio científico, porque, y gusto la ñaña que quiere presidente, Chema que tú la llevó a poner al menos a Yusea, Zapocaya, ñemo barete, guaula, ñemo y jamás la picha y creen. Te oye, cuando los estados de Cotevea, ahí va a dejar la situación, iba a ir un aporte. La nomba a pojarse la taxista, nomba a pojarse la pasero, si va a leer este, ve. Pecha, ahí en Canación, pues nomba a pojar la mesitero, nomba a pojar la taxista, nomba a pojar la transporte escolar o recuada, nomba a pojar la heredia. Pero que cuando presentemos un proyecto de ley lo hagamos con cierto criterio técnico. Y no simplemente rebuscarnos y ver lo más aproximado que tenemos de lo que nos parece que va a caer mejor. Ah, bueno, ya justificando los impuestos, la tabaco, pebe, ya nos está la plata. A nivel ya por ahí, ya bruta, a beber la pende sueldo, ¿no? Allá puta las reuniones, allá ya está ligaña, ya está pecubrata, porque aquí cuando abrir las fronteras, allá abrían. El primer macho es de hipotáis hoy abrir la frontera, por no allá. Presidente de la AB, circuito comercial de Encarnación, a la echada de cada viernes, 8 años en bote. O veo en la zona comercial de Encarnación, la zona alta, cuadras enteras de negocios, de locales comerciales con el cartelito se alquila. Esa es la consecuencia de una situación que todos entendemos. Pero no busquemos simplemente congraciarnos con este tipo de proyectos de ley y ir después a decir, no, yo lo intenté, y esos desalmados, estos que no tienen empatía, estos que no tienen contacto con el pueblo, estos que no sufren lo que ustedes sufren, no fueron capaces de darnos la ley. Y son ojos de ciegos que ven y ciegos que no ven, y mañitámbolas y aprendido que es la ley, pero a lo mejor la letra es inayecata ese. La empatía significa también responsabilidad, y esa responsabilidad debe ir acorde a las posibilidades que tenemos. No caigamos en el abuso del populismo, porque esto también es peligroso. Así como es peligrosa la necesidad de la gente, así como hay situaciones que a lo mejor alientan a levantamientos sociales, así como hay hoy, en este momento, por ejemplo, protestas de cañicultores o movilizaciones de cañicultores en protesta por el contrabando de azúcar. Así también alguna vez a nosotros podrán juzgarnos por ser populistas en demasía. Es bueno, es aceptable, es natural en el político ser populista y tratar de congraciarse con algún sector, pero es mucho mejor y es mucho más saludable para la democracia tener legisladores responsables que presenten proyectos acordes a la posibilidad cierta de poder aplicarlos. Entonces, cuando me vengan con la historia, no, abramos el puente de la amistad por lo menos una vez al día, una vez a la semana. Abramos el puente de la amistad para que Jode Iguazú, que tiene la posibilidad de volver a fase cero en la cuarentena por la cantidad de casos, vengan y nos saturen nuestros servicios públicos de salud, aumentando de manera exponencial los casos. Demasiados sacrificios ya hicimos para que ahora, porque uno de nosotros alienta eso desde la Cámara, perdamos todo lo que ganamos hasta ahora. Yo, presidente, alabo la capacidad de algunos de ser populistas en demasía y alabo también la capacidad de algunos de venir a hacer un show de actuación digno del mejor teatro del mundo, o por lo menos digno del Teatro Municipal de Asunción, que para mí es todo un orgullo como paraguayo. Muchas gracias.
Se agradece la participación, señor diputado. Ahora sí, señora diputada doña Celeste Amarilla, tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, yo la verdad que nunca estuve en una reunión donde no tengo absolutamente nada para decir con respecto a estos dos proyectos. Esa es la pura verdad. Yo creo que no son aplicables, no es la solución el impuesto, y no tengo la menor idea de cuál es la solución para esas ciudades fronterizas y para el resto del país. Tengo empatía, no estoy ciega, pero no tengo idea qué hay que hacer. Y lo más grave es que tampoco tiene idea el gobierno de qué hay que hacer. Y le veo a la gente así, callada como nunca. ¿Será que todos están pensando como yo? ¿Qué nos espera después de esto? Y realmente no hay mucho para hacer. Tenemos la suerte que no empezamos a enterrar gente en Iguazú. Esa es una suerte. Que si bien hemos tomado 2-3 medidas buenas, eso es una suerte. Pero la crisis económica que ya hay, que me enojó tanto por eso lo que dijo hoy el presidente, que se está levantando la crisis, no se está levantando la crisis económica y va a empeorar. Yo no sé si estoy en un estado así de ver el vaso medio vacío, pero hace un mes o dos que yo estoy empezando a tener como una visión de Paraguay más pobre de lo que era, de un gobierno perdido. No va a haber plata que aguante, va a haber una ciudadanía que va a apretarle al gobierno y no va a haber plata que aguante. No hay forma. O sea, este proyecto, por ejemplo, bueno, le vas a subsidiar a los mesiteros, a los taxistas, a los otros, y tenés otra serie de miles de rubros. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a subir el impuesto al arroz para subsidiarle a otros cuatro? Esto va a terminar mal, muy mal. Yo no sé qué está haciendo el gobierno. Ojalá ellos estén asesorándose, es lo que yo hubiera hecho. No sé, con otros países que han pasado crisis como estas por diferentes cuestiones. En el mundo han habido países muy pobres que han sufrido los tsunamis. ¿Será que no se puede ver qué hicieron y qué modelo aplicar acá? Porque francamente, les digo, no se ve que el gobierno sepa qué hacer. Y acá se ven ideas, intentos, como el del colega, que tiene esta idea. No le critico, pero me parece que es impracticable. Va a sentar una jurisprudencia, va a sentar un precedente de que después hagamos lo mismo con otro sector y con otro sector, y más rápido va a estallar la bomba. Verdaderamente nunca estuve en una reunión que me mueva tanto como esta, porque no tengo la menor idea de qué hay que hacer. Y sí, están los populistas, están los que quieren ayudar, está todo, pero tampoco está en nuestras manos. O sea, es en vano que hagamos una ley por semana, porque va a llegar un momento que el gobierno no va a poder cumplir ni las leyes que le hacemos. Fea va a estar la cosa. Yo les juro que tengo como una visión de dentro de 3-4 meses sentados acá, desesperado sin saber qué hacer. Yo francamente tengo ese horrible presentimiento dentro mío de que dentro de 3-4 meses vamos a estar acá y decir, ¿y ahora qué hacemos? No voy a dejar de criticar, tampoco no estoy tan buena, estoy sí muy sensible a este problema, pero tengo que decir y tengo que decir que si no hubieran comido tanta plata el año pasado y el año antepasado y el año antepasado, diferente hubiera sido, aunque sea para subsidio íbamos a tener. Yo no soy amiga de los subsidios, ustedes saben, pero ahora ese 500.000 no sirve para nada. Y lo peor es que no tenemos para darle 2 millones. Creo que de esto vamos a salir mal. Y solamente espero que aprendamos de este horrible momento que va a terminar feo. Y que aprendamos y que se cuide la plata. Que se cuide la plata. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado? Me van a decir, no, es mucho, porque claro, la necesidad ahora luego es 20, 30, 40, 50 millones de dólares, luego ya no alcanza. Pero ustedes se acuerdan, creo que era 14 millones de dólares para apoyo vacacional del Ministerio de Salud. Se ha de acordar Mazzoleni, estará arrepentido de haberles dado 2, 3 millones de guaraníes a todos los funcionarios. Y hoy, ¿qué falta nos hace ese 14 millones? Si nos ponemos a pensar todo lo que malgastamos, todo lo que malgastaron los anteriores, eso nomás quiero que no perdamos de vista, porque este es el momento. Este es el momento en que tiene que haber una inflexión en nosotros y decir qué carajo hicimos mal. Y bueno, lo primero que hicimos mal fue gastar todo y gastar todo mal. Ya ni voy a tocar las coimas porque creo que eso les ha de doler personalmente a quienes se tengan que poner el sayo. Pero ¿qué hicimos mal? Y no tener un ahorro, y no tener un peso en la caja, vivir al día y vivir caleciteando, y vivir prestando plata hasta para pagar sueldos. Eso es lo que hicimos mal hace años. No tenemos un peso ahorrado. Es como aquel que en su casa gasta todo, chupa cerveza, se va al estadio y no ahorra nada. Y cuando le viene una enfermedad, no sabe de dónde carajo sacar el dinero. Y empiezan las polladas y empiezan los amigos. Ojalá podamos hacer polladas para los vecinos argentinos, a ver si nos vienen a comprar, o los brasileros en el puente, y le vendemos hamburguesa y pollo. Porque así se sostuvo la salud de este país en los últimos 10 años. Y a ningún ministro le dio pena. A ningún director de IPS le dio pena. A ningún presidente de la República le dio pena de que los pobres tengan que depender de su vida, de una pollada. Y cada vez los menos pobres también. Es más chuchi nomás el evento de los menos pobres. Es una feria, todos por fulanito. A nadie le dio pena. Tampoco les dio pena a los propios funcionarios públicos. Cuando insistían y exigían y hacían huelga, y los sindicatos y aquí y allá exigiendo más sueldo y más sueldo y más sueldo y más sueldo. Léase maestros, léase ANDE, léase lo que quieran y que se ponga el sayo quien quiera. Tampoco les dio pena. Se gastó millones en los últimos aumentos. Ahora, hace 6 meses. En aumento de funcionarios públicos, mano de obra barata, repito mi discurso, mano de obra barata en primer lugar del Partido Colorado, en segundo lugar del Partido Liberal y por el sistema DONT de los demás partidos. Esa misma gente que después para comprar un remedio tiene que hacer pollada, no sé para qué le sirve el aumento. No se ha gastado en salud en los últimos 10 o 15 o no sé cuántos años. No se ha arreglado IPS, se ha seguido comiendo en licitaciones. Ustedes se acuerdan, no hace ni 2 años que había más policía que gente en el IPS. No tenían vergüenza, a nadie le dio vergüenza. Y ahora no sabemos qué carajo hacer, ni el gobierno ni nosotros. Así que yo les digo, nunca estuve en una peor reunión que esta. No tengo idea qué se hace más que borear y decirles, yo les dije luego, pero ese es un triunfo miserable, ese triunfo no me llena. Y ese triunfo no le va a sacar del problema al país. que le viene. Solamente voy a argelear. Pero quiero que se acuerden, todas mis argelerías que me odiaban ustedes. A ver si no les entra un cargo de conciencia y que esto sirva para que en adelante no se toque más la plata del pueblo. No se toque más la plata del pueblo, No hay nada que redondear, presidente. Lo único que tienen que hacer es no tocar más la plata del pueblo y gastar bien, No hay nada que redondear. Ojalá mi presagio, que tipo mi mamá también siempre se cumple, ojalá mi presagio sea exagerado. Y bueno, reitero, colega Brites, no tengo idea qué hacer. Voy a votar en contra de tu proyecto porque creo que no es aplicable, pero lamento no tener yo ni la menor idea de cómo solucionarle a los mesiteros y demás. Gracias.
Se agradece la participación. Para una moción de orden tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Isaac Ortiz.
Presidente, para hacer una cierre de lista de oradores voy a pedir, y yo creo que estamos ya pasando la hora que el Ministerio de Salud nos recomienda, y si voy a agradecer si somos cortos y concisos.
Hay una moción de orden de lista de oradores. No hay oposición, no tenemos inscritos en virtual. Se cierra la lista con la diputada Norma Camacho. Adelante, diputado Don Colin Soroca. Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Realmente es una situación muy compleja lo que viven las personas que están dentro del margen de la frontera comercial. Pero molesta un poco, no es que pica, molesta de repente cierta actitud y ciertos comentarios, como si fuera que queremos llevar a un lado toda esa carga negativa. Y lo hago hoy porque le escuché hoy a un presidente muy sólido, que es de todos los paraguayos. O le vamos a culpar a Marito de la selección, de la justicia selectiva. A mí me sorprendía escuchar que una intendencia en la capital de mi país tenía doble caja y nadie dice nada. Ah, no, seguro culpa de Marito. La municipalidad de Encarnación se quemó. No, seguro culpa de Marito. Entonces, es una situación un poco compleja cuando lo único que tenemos es la informalidad y realmente tenemos la capacidad de tratar de transformar una realidad en una conveniencia propia para un legislador que no tiene nada más que ofrecer que solamente un sistema de ataque mediático y legalmente un sistema en estado depresivo. Yo creería, presidente y demás colegas, creo que debemos ser firmes durante esta cuestión y comparto con Celeste. Tal vez muchos no sabrán, pero yo por lo menos mi granito de arena lo voy a dar. Y les voy a decir cómo. En el Paraguay, gran parte del Paraguay, o todo, depende del sector agropecuario. Esta nación se va a levantar con el sector productivo, el agro. Y espero el acompañamiento de los colegas, porque ya está terminado un proyecto que voy a presentar el próximo miércoles, tardó un poquito, donde estas grandes multinacionales secuestran las ganancias de nuestros productores. Y eso no es culpa de Marito. Esa es la corporación del área financiera y mediocre que mete en un yugo al sector productivo en el país. Y con un solo ítem que se llama, un solo rubro, soja le voy a dar. Una empresa multinacional le cobra $17.5 por tonelada a los agricultores por su tecnología. El 50% del área en Paraguay se calcula que está esta tecnología que es la R2. En total es 62.5 millones que llevan por su tecnología. ¿Y quién más cobra que aparte en Paraguay? ¿Dónde más cobran? Pregúntenme, yo le voy a responder. Solamente en Paraguay y en Estados Unidos. Imagínense, ni en el Brasil, ni en la Argentina, en ningún país. Nosotros, ojalá tomemos la decisión de no someternos a estas grandes multinacionales que le meten en el apriete. Ahí ya tienen 62 millones de dólares que va a quedar en los productores de mi país. Yo ya estoy haciendo algo. O si no, iba a ser más fácil para mí decir, por culpa de Marito no le sobra más a los productores. Yo también tengo que hacer algo de mi posición y de mi banca. Ese formato mezquino que hoy escuchamos, por lo menos a un presidente bien parado y todavía sólido con relación a una problemática a nivel mundial. O me van a decir después de cuántos meses le tomó al Brasil llamar a cuarentena en Foz de Iguazú. Grave es, cierto es. Hay ya una angustia en lo económico y vaya el aporte. Pero yo tengo a mi hermana que es médica y en el Brasil y manejo perfectamente los datos como están. Asusta cómo entierran a la gente. Asusta cómo muere la gente. Tal vez para algunos acá, mercantilistas o de algún modo, que quieran salvaguardar los intereses de las grandes corporaciones económicas, hay un país que está dirigido por un presidente humano y que elige primero la vida y después vemos cómo podemos salir de esa crisis económica, presidente. Así que, desde la bancada de Colorado, Ñetete, creemos firmemente que hay formas de sobrellevar esto, pero la propuesta nuestra es, hagamos propuestas y no solamente acusaciones y tratar sobre eso del derrumbe, armar cimiento falso para sus próximas elecciones. Gracias, presidente.
Muchas gracias por la participación, señor diputado. Don Edgar Acosta, diputado nacional, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, don Henry Minero. Muy amable. Yo, presidente, cuando la colega Celeste, y la cito con respeto, así es que no le pido disculpa, hace un presagio, un anuncio, un hecho futuro que espero que no sea catastrófico, pero hay que hacer la tarea de un político también, siempre analizar la realidad y a partir de ahí presagiar, ¿verdad? Pero sí coincido con ella en el tema, en el sentido de un punto de inflexión. O sea, a partir de ahora no significa borrar todo lo que haya pasado, sino que también tiene que haber un punto de inflexión en toda actividad y la política o el accionar del funcionario público de los tres poderes tiene que entender que los tiempos han cambiado y eso significa ya hacerlo, si no es por convencimiento, como siempre digo, por necesidad de hacerlo políticamente correcto. La iniciativa del colega, desde el punto de vista del análisis tributario, no, los expertos nos recomendarían que no conviene hacer parche. Eso es, digamos, está en la literatura tributaria. Pero, ¿qué hace uno cuando ve catastróficamente la situación de sus compatriotas y en este caso de su departamento? ¿Qué acción tomar cuando un gobierno no tiene un plan específico? ¿Qué haces? ¿Te quedas con la literatura de que no conviene hacer parches o actúas buscando una fuente de financiamiento para tratar de darle una mejor vida a tus compatriotas? Y uno tiene que actuar. Y esa actuación, presidente y colegas, yo no lo puedo definir como una cuestión puntualmente populista o inaplicable, porque de su concepción tal vez él lo vea como algo aplicable. Y por eso las iniciativas, siempre hay que respetar las iniciativas. Porque no precisamente eso significa de que esto lo hago porque sé que es inaplicable y para cumplir, no. Yo siempre trato de pensar del lado positivo. Creo, presidente y colegas, que inclusive puede haber un momento, y espero que puedan prestar atención y lo hagamos todos juntos, de analizar, ¿por qué no la ley de emergencia en la generalidad de todas las excepciones que hemos tenido con relación a determinadas áreas? Porque la ley de emergencia lo sacamos desde el punto de vista de lo que era apoyar al gobierno como un poder del Estado ante la llegada de una crisis tan mortal como es el tema del coronavirus. y nos centró a analizar a profundidad los temas. Y voy a traer como, como ejemplo iniciativa de colegas a quienes respeto y yo estoy seguro de que fueron con buena intención. Me refiero a los colegas de Hagamos que presentaron, digamos, que se pueda extender el tema de la exoneración de alquileres que ayer venció. Pero ¿qué pasa, estimados colegas? Que vos estás mirando del punto de vista del locatario, de la persona que ocupa ese espacio, que no puede pagar, pero no estás poniendo en el lugar, como la ley de aplicación general, de aquella persona que vive de una renta, como decía un colega Celso Kennedy, de una jubilación privada, de tener un pequeño local para alquilar. Vos mirás de un lado nomás la necesidad. ¿Y qué pasa del otro lado? También esto se aplicaría cuando la ley de aplicación de general no analiza si es comercial o es domiciliaria. Porque muchas veces lo hacemos con la intención de colaborar y preocupado por un sector, y al hacerlo estamos muchas veces perjudicando a otros sectores. Entonces pueden haber, colegas, iniciativas individuales, parlamentarias, que algunos serán más responsables o irresponsables, yo siempre respeto las iniciativas, con la intención de colaborar. Pero entendamos, y esto no es una cuestión, a ver, los oficialistas, y lo sostuve 5 años el gobierno de Cartes, no es una cuestión de la oposición por oposición. Los cuestionamientos tienen que venir de la oposición. Eso es razonable. Es más, conviene que haya un contralor, porque la calidad de un gobierno depende de la calidad de la oposición. Y yo reconozco que la oposición tenemos muchas falencias. O sea, controlar, cuestionar. Porque la responsabilidad principal, colegas, de lo que pasa en las fronteras, en Alberdi, en Ciudad del Este, en todas las ciudades fronterizas, porque hay varias ciudades fronterizas, no solamente en las capitales departamentales, hay que darle una posibilidad, una solución. El gobierno es el que nos tiene que presentar un plan. Mario Aldo Benítez y su equipo nos tiene que mostrar una hoja de ruta qué hacer con esos sectores. La responsabilidad principal es del gobierno central. Eso no se puede eludir. No es correcto eludir, porque para eso se le eligió. Ellos son los que administran la cosa pública. Entonces no es una cuestión personal contra el presidente o no, o tal vez su informe hoy desde el punto de vista sanitario a mí me gustó, porque realmente los números siguen siendo buenos desde el punto de vista sanitario, pero sí me hubiera gustado más una posición política fuerte sobre determinados otros temas, desde el punto de vista económico, financiero, de asistencia, o también el tema de la corrupción. Pero eso le tenemos que decir, ¿por qué? Porque los gobiernos, y con eso voy cerrando, presidente, por eso es importante el rol de la oposición, inclusive la oposición partidaria interna siempre favorece. Estamos acostumbrados en este país, presidente, del que muchas veces los colaboradores más cercanos de un alto funcionario, sea presidente, hasta nos pasa a nosotros, los diputados, ministros, no nos dicen nuestros errores. Se ríen hasta de nuestros chistes que son malos, porque el ministro quiere estar bien con el presidente y no le señala su error. No sé, ya a mí me hubiera gustado que los más de 200 millones de dólares se ejecuten más, de una forma más ágil, rápida, y que llegue, o la ejecución de salud. Pero nosotros tenemos que decirle, señalarle, si es que sus colaboradores no le están diciendo cómo tiene que ser. Por eso la iniciativa del colega no es descabellado. Él tiene una intención, tal vez no abarque a todos, o su idea está dejando de lado a otros sectores. Pero entendamos nuestro rol, colegas, y termino con lo que había empezado Celeste, que el presagio, que ella lo hace de un análisis objetivo, y hasta me parece inteligente lo que está ocurriendo, no sea catastrófico, pero sí 100% coincido el punto de inflexión. Momento, a partir de ahora, de que tenemos que, al menos por necesidad, cambiar el obrar de los que administran los tres poderes del Estado. Ha habido errores y hay que reconocer. Los errores que no se reconoce, presidente, son errores que se vuelven a repetir. Cada pueblo, cada situación que olvida su pasado, su historia, corre seriamente siempre el riesgo de volver a repetirlo. Gracias por la oportunidad, don Henry.
Gracias, señor diputado. La presidencia recuerda de que la sala tiene movilidad humana desde hace 11 horas en forma continuada. Tiene el uso de la palabra doña Norma Camacho, diputada nacional.
Gracias, señor presidente. Intentando respetar las limitaciones de tiempo, hacer nada más un comentario, una reflexión respecto a que justamente esto es la democracia es el debatir, la democracia es el expresar las distintas opiniones que no tienen por qué ser iguales. Y la democracia también es ser tolerante y no precisamente personalizar ni quizás muchas veces sentirse ofendido por la forma de pensar del otro, es lo que nos corresponde desde estos espacios de debate. En cuanto a la situación actual, y esta ley en particular, en mi caso apoyo esta ley, porque inclusive el diputado prevé de dónde sacaremos el dinero para financiar su propuesta. Y en cuanto al tema de los impuestos, bueno, todas las veces que se han discutido estos impuestos se dice lo mismo, no es el momento, no es el momento, ni cuando se está muy bien, ni cuando hay problemas, ni cuando no hay problemas, ni cuando estamos todos de acuerdo, nunca nomás es el momento de más impuestos, ¿verdad? Y en este caso, si bien podemos decir en líneas generales que estas no son épocas de mayores impuestos, esto es algo muy, muy puntual, es muy pequeño el impacto y también está previsto un tiempo limitado. O sea que yo creo que mejor no puede estar establecido este proyecto. Por otro lado, siempre las comparaciones son odiosas. Cuando yo me digo en tal país, porque nuestra realidad es diferente, es totalmente diferente, somos números diferentes, poblaciones, cantidades, realidad, inclusive nuestro tipo de economía diferente. Y en cuanto a si tenemos propuestas o no, yo como actor político que soy, no estoy en la política sin saber lo que tengo que hacer. Es más, esta circunstancia justamente confirma la necesidad de hacer real nuestro modelo democrático. No necesariamente una, dos o tres personas tiene que saber lo que tiene que hacer y decirle al resto de la gente, esta es la solución. Si bien hay un liderazgo que está establecido en la Constitución, no es que yo quiera responsabilizar más o menos al presidente de la República, ni a la Cámara de Senadores, ni diputados, no. Eso está establecido en la ley, en nuestra Constitución está establecido quién y quiénes son o somos responsables. Así que ese debate yo creo que ya no corresponde, está en la Constitución, uno. Segundo, en cuanto a qué hacer. Y por supuesto que la respuesta viene de la misma gente. Por supuesto que acá no somos un modelo dictatorial, no somos ni siquiera una monarquía y ni siquiera de las modernas. Acá nadie puede sentarse y decir, esta es la solución y hagámoslo. Alguna mente brillante, privilegiada y oportuna quizás, pero esto no es el caso. Y en cuanto a las crisis, en cuanto a los grandes dramas, y en cuanto a los grandes problemas que nos hemos enfrentado en la historia, siempre el resultado es inteligencia, más conocimiento y más participación. Los liderazgos participativos son los que dan respuesta a un país. Y ese liderazgo participativo hasta está establecido en la Constitución. Y por lo menos desde mi partido, Encuentro Nacional, sí tenemos una propuesta concreta de desarrollo y para salir adelante en este país, que es un gobierno de los mejores, independientemente de los colores, respetando la ideología y el pensamiento de todos los paraguayos y paraguayas de bien, para juntos todos construir este país. Y felicito algunas iniciativas que se están dando, esta, por ejemplo, hoy, es demasiado pertinente el salvavidas que está planteando acá el diputado. Y sí, nosotros somos un país agropecuario, indudablemente La producción es la base de la riqueza. Y como decíamos y hablamos la vez pasada en la anterior sesión, la industrialización es el siguiente camino. Por lo menos hasta ahí es un consenso internacional y es algo que ya se hizo y que está probado que funciona. Entonces, como dicen algunos, no vamos a inventar la rueda, ¿verdad? Pero sí confiemos en nuestra gente, en nuestro país, en nuestro sistema democrático, en que podemos juntos encontrar el camino. Pero no dudemos de que la corrupción revienta cualquier institución y lleva al despeñadero cualquier proyecto y cualquier país. La corrupción, la impunidad, y eso también es una receta universal. Así que, por favor, colegas, como para colaborar, por lo menos de parte de ese punto de vista, por supuesto, promover la industrialización, encontrar el camino. Y como se habló de un camino post-COVID, de que no repitamos los mismos errores y buscar una sociedad justamente mejor, eso solamente vamos a encontrar entre todos los paraguayos. No en compartimientos estancos, no en posturas egoístas, no en sentirse acosado o perseguido y encerrarse por temor, en ser abiertos, participativos, dar espacio a todos. No dando las oportunidades solamente a unos cuantos, a unos conocidos, a uno del mismo color. Entonces, compañeros, tenemos trayectoria, tenemos historia. Así que a seguir adelante y a recurrir para salir de este problema a nuestro sistema, que es el sistema democrático. Gracias, presidente.
Gracias por la participación. Terminó la deliberación. Vamos a votar. Dame el proyecto, por favor. Los que estén por la aprobación van a votar en positivo y lo. Los que estén por la aprobación van a votar en positivo y van a exhibir la tarjeta verde. Los que estén por el rechazo van a votar en negativo y van a exhibir la tarjeta roja. A votación. Se rechaza igual. Terminó el tiempo de votación. Suficiente mayoría para rechazar y remitir al archivo. Siguiente punto del orden del día.